Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos al episodio número 12 de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, soy periodista de MMA Junkie USA Today Sports. También soy el conductor, el host de este programa. En esta edición número 12 de Hablemos MMA, vamos a estar repasando y analizando los resultados que vimos este fin de semana con UFC en ESPN más 37, o conocido como en redes sociales como UFC Fight Island 5. Y también vamos a estar hablando un poquitico de lo que sucedió en Francia con Bellator 248 y Bellator Paris. Entonces, ahí empezaremos el programa con esos resultados y analizando lo que vimos en esas dos carteleras. Luego, en la mitad del programa, vamos a estar hablando con Jessica Aguilar, una de las mejores peleadoras que ha existido en las 115 libras, una ex campeona de World Series of Fighting, ex peleadora de UFC y de Bellator. Ella es una peleadora que yo he estado entrevistando por muchos, muchos años. De hecho, ella fue una de mis primeras entrevistas cuando empecé a cubrir este deporte. Entonces, me da mucho gusto tenerla aquí en Hablemos MMA. Y bueno, vamos a estar hablando de su carrera, de la pelea que tiene en noviembre con XFC y muchas otras cosas más. Y para terminar, vamos a estar repasando las noticias de la semana y los combates anunciados. Entonces, como les digo, todas las semanas, mi gente, hay muchísimo de qué hablar. Entonces ahí estaremos repasando lo que sucedió en el transcurso de la semana en cuanto a noticias y combates al final del programa. Así que sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana hubo tres eventos, no sé muy bien qué le quieran llamar a lo que hizo Bellator o lo que hace Bellator, que a veces pone un evento en la misma noche, pero lo dividen y les ponen diferentes nombres. Entonces, bueno, digamos 2.5, ¿no? Pero bueno, excelente carteleras de ambos lados. Obviamente la de Bellator yo creo que de pronto no fue tan buena, pero sí tenía un significado muy importante siendo la primera cartelera mayor en Francia. Para los que no saben, las artes marciales mixtas han sido ilegales por mucho tiempo en Francia y a principios de este año volvieron el deporte legal. Entonces, bueno, un momento histórico para Bellator y para las artes marciales mixtas este fin de semana. Y bueno, a lo último de este segmento estaremos hablando sobre eso. Pero empecemos con lo más grande, lo que vimos en UFC ESPN más 37, o conocido como en redes sociales como UFC Fight Island 5. Esta cartelera estuvo buenísima, hubo muy buenas finalizaciones. De hecho, yo creo que vimos el knockout del año y estaremos hablando de eso en unos minutos. Pero empecemos con la pelea principal, una pelea de peso gallo. Y en ese evento estelar, en ese evento principal, vimos a Corey Sandhagen terminar a Marlon Moraes vía knockout técnico en el segundo round. Y le dio una patada excelente que mandó a Marlon Moraes a la lona. Definitivamente estaba bien tocado. De pronto la parada de la pelea, la parada del combate, sí, de pronto estuvo un poquito prematuro. Yo creo que de pronto si Marlon Moraes alcanzaba a defenderse y de pronto salirse de esa situación. Pero a la misma vez fue una patada muy dura y no se puede negar que sí estaba tocado, si no, no se hubiera caído al piso. Y Marlon Moraes él mismo dijo, sí, yo creo que fue un poquito temprano al parar ese combate, pero no fue que estuvo protestando y armando un tierrero. Entonces yo creo que él más o menos sabía, probablemente sí me iban a terminar finalizando, pero de todas maneras creo que había un campito ahí para de pronto recuperarme. Entonces, de todas maneras no creo que la parada, la decisión del referí fue muy controversial. Pienso que fue un excelente desempeño de Corey Sandhagen. Marlon Moraes tuvo sus momentos, pero Corey Sandhagen yo creo que estaba peleando muy calculado. Esa patada fue planeada, estaba poniendo esa trampa para poder castigar a Marlon Moraes con esa patada de spinning wheel kick. Entonces, excelente desempeño de Corey Sandhagen, una pelea muy importante para él, porque recuerden que venía de una derrota muy, muy dura contra Aljamain Sterling. Aljamain Sterling lo había derrotado en cuestión de menos de 2 minutos cuando pelearon en junio. Entonces necesitaba un buen desempeño para poder quedarse y decir, no, yo soy top 5 y aquí me quedo y yo soy un contendiente al título. Si hubiera perdido ya hubieran sido dos derrotas consecutivas y lo pondría en una situación complicada. Creo que no muy complicada, creo que seguiría en el top 10, pero definitivamente creo que ya no estaría en el top 5. Entonces, definitivamente esta pelea lo mantuvo como un contendiente al título. Yo creo que hasta después de este desempeño, aunque la pelea pasada fue hace poco tiempo, yo creo que a algunas personas le interesaría volver a ver esa pelea de revancha con Aljamain Sterling. Entonces, bueno, un excelente desempeño de Corey Sandhagen. Y bueno, lo que sabemos es que por ahora el campeón Peter Yan supuestamente va a pelear contra Aljamain Sterling. Se había hablado que pues Aljamain Sterling es el contendiente número uno y eso es algo muy obvio. Pero la verdad es que ha habido mucho silencio. La verdad no se sabe si esa es de verdad la pelea que van a hacer entre Peter Yan y Aljamain Sterling. No creo que Corey Sandhagen lo salte debido a que hace poco perdió. Pero de todas maneras uno sí se pregunta qué va a pasar con Aljamain Sterling. Creo que para Aljamain Sterling este fue el mejor escenario. Porque si hubiera ganado Marlon Moraes, recuerden que Moraes, bueno, tiene un estilo muy emocionante. Encima de eso, pues tiene una victoria sobre el mismo Sterling. Entonces, de pronto hubiera tenido un caso para reemplazarlo y tomar esa pelea de título contra Peter Yan, ¿no? No creo que el mejor caso. Para mí, como les digo, Aljamain Sterling es el contendiente número uno y nadie me puede sacar de esas. Pero, pues, sí tendría alguito, ¿no? Alguito que decir, ¿no? El Marlon Moraes hubiera ganado. Pero bueno, no fue así. Entonces, yo creo que este fue el mejor resultado para Aljamain Sterling. Y bueno, para Corey Sandhagen, como les dije, un resultado muy importante. Creo que esto le va a dar combates muy grandes. Porque ya después de que le ganas a Marlon Moraes, no se vienen combates pequeños, se vienen combates grandes. Él dijo después de la pelea que le interesaría pelear contra TJ Dillashaw o Frankie Edgar. Sabemos que TJ Dillashaw está todavía haciendo su suspensión, ya que había sido suspendido por USADA, ¿no? Por tomar sustancias ilegales. Entonces, sabemos que todavía tiene un tiempo de espera. Y el Frankie Edgar no hace mucho tiempo le ganó a Pedro Muñoz haciendo un debut en las 135 libras muy bueno. Y para mí esa es la pelea que tienen que hacer. No esperen a TJ Dillashaw. La verdad que Corey Sandhagen lució muy bien, salió de esa pelea ileso. Para mí, Corey Sandhagen contra Frankie Edgar tiene mucho sentido. Me parece que esa pelea al ganador, especialmente si es Frankie Edgar, puede definir quién va a retar por el título, quién va a ser el siguiente retador después de que Aljamain Sterling pelee contra Peter Yan. Entonces, para mí, deberían hacer ese combate, me parece un combate excelente. Y bueno, algo que me gusta personalmente es que si hacen ese combate, serían dos walkouts, serían dos caminados a la jaula con Biggie Smalls, que me gusta mucho. Entonces, sería medio bacano. Y para el brasilero Marlon Moraes, la verdad que esta derrota lo pone en una situación muy difícil. Este evento estelar era muy importante y yo creo que, o sea, obviamente era muy importante para los dos peleadores. Cada victoria dentro del UFC es importante, así sea que te consiga una pelea de título o te mantenga en el top o te meta en los rankings o simplemente que te salve tu trabajo, ¿no? Cualquier pelea dentro de la UFC es importante, pero esta era bien importante porque creo que una victoria aquí, o sea, es bueno, ayudaría a cualquier peleador, pero yo creo que lo más importante aquí no era ganar, sino no perder. Porque como dije, una derrota hubiera puesto a Corey Sandhagen en una situación muy complicada y para Marlon Moraes también una derrota lo hubiera puesto en una situación también muy, muy complicada. Y bueno, perdió, así fue el resultado y ahora sí que está el Marlon Moraes en una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque tiene una victoria en sus últimos tres combates y esa victoria fue una decisión dividida contra José Aldo, que muchas personas pensaron que Marlon Moraes había perdido. De hecho, José Aldo le dieron una pelea de título saliendo de ese combate. Así tanto pensó el UFC que había ganado ese combate el José Aldo. Entonces, se puede decir que están en tres derrotas consecutivas, ¿no? Aunque bueno, oficialmente tiene esa victoria. Pero de todas maneras, lo que hemos visto es un peleador que, bueno, fue finalizado por Henry Cejudo, que tuvo problemas contra José Aldo y ahora fue finalizado contra Corey Sandhagen. Entonces, vamos a ver qué pasa. Definitivamente no creo que le den una pelea dentro del top 5 con este tipo de derrota. Lo tiene que bajar de los rankings. Creo que va a estar peleando con el top 10, de pronto el top 15, pero sí una pelea que más o menos preocupa. También tenemos que tener en cuenta que Marlon Moraes pues tiene 32 años, no es que sea un jovencito de 26. Entonces, en estos momentos, cuando un peleador ya tiene 32, 33 años, estos son los años más importantes, porque ya después de 33, 34, usualmente las cosas empiezan a bajar en cuanto al atletismo y muchas otras cosas. Entonces, si él quiere hacer otro camino hacia el título, ya tiene que empezar a ganar combates. Otra derrota sí lo pondría en un muy, muy mal momento, en una muy difícil situación. Entonces, vamos a ver qué pasa con Marlon Moraes. De todas maneras, sigue siendo un peleador que tiene un muy buen striking, bastante poder, es un buen atleta y bueno, tiene mucha experiencia. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Marlon Moraes. Pero para mí no estoy muy pique en esa división de 135 libras, y lo dije en Twitter, es una de mis divisiones favoritas, si no la más favorita para mí en este momento, simplemente porque tiene muy buenos nombres, los peleadores son de muy alto nivel y lo más importante, mi gente, es que están peleando. Si ven las 155 libras, una excelente división, me encanta, me fascina. Buenos nombres, buen nivel, de todo. Pero el problema es que no vemos muchos combates. Los del top pelean muy poco y hay mucha política. Y no, yo no peleo con este, yo espero a este. Y las cosas se mueven muy lentas en las 155 libras. Y se puede decir lo mismo para 170. En cambio, en las 135, eso es pelea tras pelea tras pelea. Entonces, una edición muy, muy buena. Entonces, bueno, un evento estelar excelente. Ahora hablemos del evento coestelar, también una pelea muy muy buena en el peso pluma, una pelea entre el brasilero Edson Barboza y Makuan Amirkhani. Esta pelea no terminó en finalización, de hecho terminó en decisión a favor del brasilero Edson Barboza, una decisión unánime. Y les tengo que decir que muy impresionado y respeto mucho a Edson Barboza después de esta pelea y después de este desempeño. Él venía de dos derrotas consecutivas y dos derrotas muy controversiales, ¿no? Venía de dos derrotas controversiales de decisión dividida y antes de eso una derrota de knockout contra Justin Gaethje. Y si vemos los últimos seis combates, él nada más tenía una victoria de seis peleas, entonces estaba 1-5. Entonces Edson Barboza se le veía muy complicado su carrera, un nuevo peso, no había ganado desde hace mucho tiempo. Y bueno, ya un peleador mayor de 34 años de edad, un peleador que no solo tiene una edad relativamente avanzada para esa categoría, pero también un peleador que en cuanto a edad de las artes marciales mixtas es alguien que ha pasado por muchas, muchas guerras, ha sido noqueado varias veces. Entonces uno se preguntaba, este parece ser el fin de Edson Barboza como contendiente top. Pero después de ver ese desempeño contra Makuan Amirkhani, les tengo que decir, no creo que vaya a ser campeón en esa edición, porque el top es muy difícil. Pero no me sorprendería si llegara a ser contendiente al título en las 145 libras. De hecho, eso lo tengo por certero. Segurito, Edson Barboza es capaz de ganar dos combates más y ponerse ahí para una pelea de título. No sé si pelee por el título, eso sí, no sé. Lo veo no muy probable, pero que va a ser uno de los mejores peleadores de esa división, yo sí creo. Yo sí creo. Esta victoria sobre Makuan Amirkhani es una victoria muy importante. Makuan Amirkhani no es el mejor peleador de las 145 libras, pero se puede decir que uno de los mejores. Es un peleador que tiene más victorias que derrotas dentro de la promoción. Un peleador que es muy peligroso, tiene un juego de piso muy, muy bueno. Y Edson Barboza pudo defender derribes, defender el jiu-jitsu y encima de eso ocasionar mucho daño en pie. Entonces, excelente desempeño de Edson Barboza. La verdad que quedé impresionado. Y pienso que sí tiene futuro en las 145 libras. Y pienso que sí va a llegar a tener victorias importantes y volverse un jugador, un retador al título. Entonces, bueno, excelente desempeño de Edson Barboza. Vamos a ver qué le sigue. Él quiere, la verdad no estuvo muy pique con quién quisiera pelear, pero lo que sí dijo es que quiere que el UFC lo mantenga activo. Y bueno, él es un peleador que relativamente se ha mantenido activo dentro del UFC, excepto yo creo que nada más peleó dos veces en el 2018, dos veces en el 2019 y ahora dos veces en el 2020. Entonces es un nivel o un ritmo, se puede decir, más o menos bueno, pero usualmente lo normal son tres combates. Entonces de pronto sí, un poquito por abajo de lo normal. Entonces, bueno, espero que le den una pelea pronto. Para mí, la división de las 145 libras no es la mejor, pero de todas maneras es muy buena. Para mí, una pelea con Shane Burgos sería excelente. Dos strikers, dos personas dentro de los rankings. Yo sé que Shane Burgos viene de una derrota, pero de todas maneras, pues es una pelea que promete bastante. Fácilmente puede abrir un pay-per-view o ser una coestelar de un Fight Night, como vimos más o menos el sábado. Entonces, para mí, esa pelea tiene mucho sentido. Si no, hay otros nombres ahí que me interesan. Yo creo que también una pelea con Jeremy Stephens sería muy buena. Dos excelentes strikers. Y tenemos que tener en cuenta que Edson Barboza ahora mismo está rankeado 14. Yo creo que va a subir ya cuando le hagan un update a los rankings, obviamente con una victoria. Shane Burgos está en el número 10. Entonces, por eso digo que esa pelea tiene mucho sentido y me gustaría. Si no, de pronto, no sé, de pronto el Bryce Mitchell sería medio interesante o Ryan Hall también sería bacano. Pero para mí la pelea que más quiero ver y que más tiene sentido es Shane Burgos contra Edson Barboza. Entonces, bueno, esas fueron las peleas más importantes de esa cartelera, pero debajo de esas peleas, de todas maneras, hubo resultados que hay que hablar, que hay que mencionar. Marcin Tybura le ganó a Ben Rothwell vía decisión unánime. Para mí, Tybura es uno de los mejores peleadores del peso pesado. Y lo digo en cuanto a técnica. En cuanto a técnica, me parece que tiene un muy buen striking, un juego de suelo muy bueno también. Tiene lucha, tiene buen derribe, tiene buena defensa de derribe también. El problema de Tybura es que no tiene así mucho poder de knockout. Tampoco es un peleador que es así un super atleta, como decir un Francis Ngannou. Y pues, encima de eso, no es que tenga la mejor quijada. No es que sea mala, pero tampoco tiene la quijada de un Cain Velasquez o otros peleadores que se han visto en esa división que parecen zombies, ¿no? Que es muy difícil finalizarlos con puños. Entonces, sabemos que en el peso pesado, esas cosas, el atletismo, el poder que tienes en las manos y la quijada, si no tienes eso, pueda que seas el peleador más técnico, pero no vas a llegar a ser campeón, así de simple. En cuanto a otras divisiones, de pronto la técnica en los pesos más ligeros es más importante que ser un buen atleta o tener una buena quijada, etc. Pero de todas maneras, una buena victoria para Marcin Tybura y es alguien que pues tenemos que mantener en nuestros radares y echarle ojo ahí porque ya son 3 victorias consecutivas y una racha de esas en el peso pesado siempre es importante. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Marcin Tybura, pero para mí le viene una pelea grande. Y por último, tengo que hablar del knockout que vimos en el peso de las 185 libras en las preliminares. Joaquín Buckley le gana a Impa Kasanganay vía knockout. Y este fue uno de los mejores knockouts que he visto en toda mi vida. Fácilmente el mejor knockout que hemos visto en el 2020, señores. Eso fue una patada derecha. Impa coge la patada, que pues muy bien. Usualmente al coger la patada y coger la pierna, eso se vuelve en un derribe. O de pronto puedes intercambiar y poder dar un buen golpe. Eso es usualmente lo que se ve en estos casos. Pero ¿qué hizo Joaquín Buckley? Lo que hizo fue que saltó y le pegó con la pierna izquierda. O sea, estuvo totalmente en el aire. Estuvo suspendido en el aire y noqueó a Impa y lo mandó al suelo, a la lona. Y como lo mandó fue como una tabla. El man ya estaba fuera. Fue uno de los mejores knockouts fácilmente que hemos visto en la historia del UFC. Mucha gente estaba diciendo, se estaba preguntando, y yo creo que el domingo, mucha gente estaba hablando, ¿será que este fue el mejor knockout que hemos visto? Yo creo que en cuanto a las mecánicas del knockout, de pronto sí, pero también tenemos que tener en cuenta pues el calibre de oponente, ¿no? No es lo mismo noquear, no sé, a Khabib Nurmagomedov que noquear a Impa Kasanganay, ¿no? Yo creo que eso también influye porque, por ejemplo, hemos visto muy buenas sumisiones, pero cuando se somete a una cinta negra, a alguien que sea muy bueno en cuanto al jiu-jitsu, pues la sumisión tiene más valor. Entonces, no es por quitarle nada a Buckley, pero no creo que es el mejor knockout que hemos visto dentro del UFC. De hecho, yo diría que para mí el de Jair Rodríguez contra Korean Zombie es mejor. O sea, Korean Zombie es un ex retador de título, una persona que ha estado como contendiente muchos años, ¿no? Y bueno, ese knockout estuvo espectacular. Y bueno, pero de todas maneras, Joaquín Buckley, un excelente knockout, muy bueno. Se llevó $50,000 por Performance of the Night. Y bueno, después de ese knockout que le dio millones de views en Twitter al UFC, ese videito que sacaron, le tiene que venir algo grande. No creo que el UFC pueda tener un knockout de estos que estuvo en SportsCenter y creo que lo vamos a recordar bastantes por muchos años por venir. No creo que después de esto le den a alguien sin nombre, no. Ya le tienen que dar a alguien pesado, ya le tienen que dar a alguien, de pronto no en los rankings, pero un ex campeón o no sé, alguien con nombre. El UFC tiene que usar esta oportunidad para volver a Joaquin Buckley un gran nombre, porque después de ese desempeño, después de esa finalización, se le viene y se le va a venir muchísima atención. Entonces, bueno, con eso concluyen los resultados de UFC en ESPN más 37. Ahora rápidamente hablemos de Bellator 248 y también otra cartelera que hicieron que se llamaba Bellator París esa misma noche en la misma arena, en la misma jaula. Entonces, un poquito raro como ahí hicieron esa distribución, pero de todas maneras, combates importantes para la promoción. Bueno, empecemos con la de París. Bueno, Timothy Johnson le ganó a Che Congo una pelea que estuvo medio aburrida, le ganó por decisión dividida, aunque se esperaba este tipo de combate teniendo en cuenta los combates previos de Che Congo y también los combates previos de Timothy Johnson. La verdad, la historia de este combate fue que Timothy Johnson es mejor en el clinch que Che Congo y mejor en la lucha. En cuanto a striking, Che Congo yo creo que tuvo los mejores golpes de la noche, los mejores golpes del combate, pero pues bueno, simplemente no fueron suficientes y Timothy Johnson tuvo bastante control en el clinch y bastante control en cuanto a sus derribes y su lucha. Entonces fácilmente Timothy Johnson pudo vengar esa derrota y ganarle a Che Congo por primera vez. Y yo creo que a Timothy Johnson le viene una pelea de título. No estoy 100% seguro. Si llegan a poner a otra persona contra Ryan Bader, no me sorprendería. Pero también no me sorprendería si le dan el próximo pelea de título a Timothy Johnson. Porque bueno, ya viene de una buena racha, le ganó a un buen nombre como Che Congo. Entonces ya se merece algo importante. Yo creo que o le dan la pelea de título o le dan una pelea que va a definir quién va a pelear por el título. Pero ya está ahí en la cimita, ya está en la cima el Timothy Johnson. Y en el evento estelar de la cartelera de Bellator 248, como les dije, hubo ahí como dos carteleras, Michael Venom Page le gana al ex campeón de Cage Warriors, Ross Houston, vía decisión unánime. Y qué pelea tan aburrida, mi gente. Yo estoy más o menos cambiando de opinión con el Michael Page. Para mí me parecía un peleador muy emocionante, un peleador muy bueno, un peleador que pues tiene bastante que ofrecerle a Bellator. Y todavía más o menos sigo pensando eso, pero ya se está viendo ciertas cosas que no me están gustando. Al principio de su carrera con Bellator tenía unas finalizaciones espectaculares y uno dice, bueno, este es un prospecto, este va para grandes cosas. Y bueno, seguimos viendo eso en el transcurso de su carrera, pero lo que no seguimos viendo fue que le subían el calibre de oponente. Ya cuando se lo subieron, que fue contra Paul Daly, fue una pelea muy aburrida, una decisión, una pelea que Paul Daly no peleó su pelea. Entonces no, la verdad no nos informó esa pelea mucho del potencial de Michael Page. Después peleó contra Douglas Lima, el actual campeón de las 170 libras, y lo noquearon feísimo. Y desde ese entonces ha tenido unos combates relativamente buenos, pero contra no oponentes muy buenos. Ahora pelea contra Ross Houston, un buen oponente, pero tiene un combate relativamente medio aburrido y la verdad que no vi así un Michael Venom Page que está mejorando muchísimo, un peleador diferente que el que vimos contra Douglas Lima. Para mí, si llega a pelear contra Douglas Lima otra vez, lo van a noquear. El juego de suelo de Douglas Lima es mucho mejor y el striking aparentemente también es mucho mejor. Entonces vamos a ver qué le sigue a Michael Page, pero lo que yo ya quiero ver es competencia. Competencia y nombres duros. Ya estoy cansado de ver a Michael Venom Page pelear contra gente que no tiene página de Wikipedia, que no tiene nombre. O sea, póngalo contra Larkin, póngalo contra Neiman Gracie, pónganlo otra vez contra Paul Daly. Esa pelea me encantaría ver, esa segunda pelea. No sé, pero pónganlo con gente que tiene nombre. El Michael Venom Page, ya me cansé de que pelee con esa gente que no tiene nombre y tenga desempeños así loquísimos. Y bueno, ahora está teniendo desempeños regulares, ¿no? Ya yo creo que le tienen que estar poniendo contra peleadores con nombre y alto calibre. Y tenemos que tener en cuenta que no es un niñito, ¿no? Es alguien que tiene ya 33 años de edad. Y a esa edad ya debería estar peleando con los mejores de la división. Entonces, para mí, ya Bellator tiene que cerrar ese capítulo de darle nombres cualquiera para que pueda tener knockouts espectaculares. Y ya le tienen que dar gente de nombre, gente de calibre. Bueno, mi gente, y con eso concluye los resultados del fin de semana. Una buena noche. O bueno, un buen día, porque las peleas de Bellator fueron por el día aquí en Estados Unidos. Un buen día de peleas. Y bueno, como les dije, para mí la imagen más grande y la memoria más grande saliendo del fin de semana fue ese knockout de Joaquín Buckley. La verdad que fue excelente. Y bueno, vamos a ver qué le sigue. Pero para mí hace mucho, mucho tiempo que no había visto una finalización que me dejara así sin palabras. La verdad, yo viendo eso en vivo fue espectacular y bueno, fue algo del otro mundo. Así que bueno, como siempre, si quieren ver los resultados completos pueden ir a MMAJunkie.com. Ahora vamos a la entrevista de la semana.
Hablemos MMA con Danny Segura.
Ahora se une al programa una pionera de las artes marciales mixtas femeniles, una ex campeona de World Series of Fighting, una ex peleadora de Bellator, de UFC, y una peleadora que he estado entrevistando ya por muchísimos, muchísimos años. De hecho, ella fue una de mis primeras entrevistas, entonces yo la llamo amiga del programa. Entonces, démosle la bienvenida a Jessica Aguilar. Jessica, ¿cómo estás? Y bienvenida a Hablemos MMA.
Hola, Dani, muchas gracias. Muy contenta de estar de nuevo entrevistada por ti. Y todo bien aquí.
Me alegra de que todo esté bien. Y para que sepan, Jessica va a pelear el 11 de noviembre con Extreme Fighting Championship. Y eso ya lo reportamos en MMA Junkie. Pero te quería preguntar, ¿sabes más detalles sobre esta noticia? Me imagino que vas a seguir en las 115 libras. Cuéntanos un poquito más de esta noticia.
Sí, voy a seguir peleando en mi división, que es las 115 libras. El 11 de noviembre en Atlanta, Georgia. Y bueno, lo pueden ver en va a estar por NBC Sports. No sé si será el mismo canal en Latinoamérica, pero pues vamos a ver los detalles y bueno, luego les informamos eso. Pero ahorita estoy muy, muy contenta de firmar con XFC y bueno, regresar a lo que amo, ¿no? A pelear.
Y hace bastante tiempo que no hablo contigo, Jessica. Yo sé que ha pasado bastante en el mundo, así que cuéntame, ¿cómo has estado en estos últimos meses? Lo último que sabía de ti fue que te habías ido de American Top Team y estabas entrenando en otro gimnasio. Cuéntame, ¿dónde estás entrenando ahora y dónde estás?
Todo bien. He estado entrenando, he estado más enfocándome en mí, en mi salud. Bueno, también así como comentaste, me moví para Houston, que es donde está mi familia, donde mi casa, ¿no? Sí. Aquí en Houston, Texas. Mi mamá se operó en febrero, en enero, y estuve viniendo de South Florida, de Florida, para ayudarla, así que con todo lo que está pasando, dije, es mejor estar cerca de la familia, ¿no? Claro. Así que estoy aquí ahora y bueno, encontré mi gimnasio, mi nuevo equipo en Main Street Boxing y Muay Thai Fitness, aquí con Bob Perez. Y bueno, he estado ayudándole también a Lauren Murphy, que va a pelear contra Cynthia Cavallo en UFC en Fight Island en 2 semanas. Así que estoy muy contenta con mi equipo aquí. Y bueno, he estado viajando también para California y aprendiendo también de pistolas. Wow. También es algo que he estado haciendo también para it's EP work, so it's executive protection, para protección. Así que también tengo mis licencias para eso. He estado aprendiendo muchas cosas, ¿no? Unas cosas nuevas, pero que me han ayudado en mi deporte. Claro. Cuando he estado en California, he entrenado en Kings MMA, me han abierto la puerta ya, que estoy muy agradecida. Y bueno, aquí ya preparándome para mi pelea en noviembre, el 11 de noviembre.
Qué chévere que estás entrenando con Lauren Murphy. Lauren Murphy, si no estoy mal, hace poco, más o menos, recientemente, se fue también para Houston. Ella estaba en otro lugar, si no estoy mal. Y empezó,
así es, estaba en el lab.
Exacto, sí, en Arizona, sí. Entonces, qué chévere que estés entrenando con ella, porque yo sé que desde que se fue a Houston le ha ido muy bien. Entonces, no sé qué está pasando allá en Main Street Boxing Muay Thai en Houston, pero algo está pasando. Entonces, chévere, pues, que tú, que tienes mucha experiencia, seas parte de eso y también, pues, entrenes con ella, que le está yendo muy, muy bien.
He estado muy afortunada de encontrar un equipo aquí en Houston y tener o sea, compañeros como ella, ¿no? Que sí, le ha ido muy bien desde que se movió aquí. Ella también lo dice, que pues ha mejorado bastante y bueno, se está mirando excelente para su pelea fuerte. Y bueno, aquí Bob Perez en Main Street, que es uno de los head coaches de nosotros. Y bueno, tenemos un equipo bien, ¿no? Así que estoy muy, muy contenta de estar aquí con ellos.
Sí, súper. ¿Y cuánto tiempo planeas estar ahí en Houston y con ese equipo? Me imagino que vas a hacer todo el campamento ahí para la pelea de noviembre.
Sí, no, no, mi campamento va a ser aquí. De hecho, solamente voy a viajar un último viaje que tengo a Michigan, que es solamente para promocionar la pelea del 11 de noviembre con XFC, por NBC. Así que después de eso me regreso aquí y aquí termino mi campamento.
Oye, ¿y cómo te sientes ya alistándote para un combate? Como había dicho hace unos minutos, llevas desde marzo del 2019, entonces un poquito más de un año sin pelear. ¿Cómo te sientes ya haciendo campamento para una pelea?
Y tú sabes, mira, yo sé que todos los peleadores dicen, no, que estoy bien, que estoy mejor que he estado, en mi carrera, pero, o sea, ahorita yo puedo decir que sí, que ahorita estoy mejor que he estado en mi carrera en unos años mentalmente, que es lo más importante. Y bueno, físicamente, yo tengo 15 años en este deporte, siempre hay lesiones, siempre hay dolores, lo que sea. Pero, o sea, esas cosas, we deal with them, se
Sí.
componen, descansamos y al trabajar, ¿no? Pero ahorita te puedo decir que estoy bien mentalmente y físicamente. Ahí, lo que hacemos de carrera de las artes marciales, no, o sea, cada peleador lo puede confirmar que en todas las peleas uno va con una lesión o un dolor o esto, ¿no? Así que, pero me siento muy bien, me siento muy bien. Entrenamos muy inteligentemente y bueno, estoy fuerte, mi peso siempre está bien. Y bueno, me siento muy bien, Dani.
Y la última vez que yo hablé contigo, más o menos me habías dicho que tenías planes en retirarte en un año, pero aquí hablando contigo me da la impresión de que piensas seguir peleando. ¿Me equivoco o no?
No, no estás equivocado, Jenny. Mira, cuando hablamos, la última vez estaba mi mentalidad estaba en otro lugar, ¿no? Yo creo que le había hecho caso al media, a la gente que ya estás muy vieja, que este, que el otro. O sea, y yo creo que también como me fue, que como mis últimas cinco peleas en el UFC no fueron, no me fue muy bien. Por lesiones y no son excusas, ¿no? Si son decisiones que yo tomé también que no fueron correctas para mi carrera, pe queriendo pelear muy temprano de una lesión, lo que sea, pero no me fue bien, ¿no? Y bueno, yo creo que dejé todo eso que me pasó, me afectó, ¿no? Me afectó y dejé que me cambiara, o sea,
Tu
yo
mentalidad.
soy mi mentalidad, sí. Pero ahorita ya estoy en otro lugar. Y bueno, puede ser 2 años, 4 años, vamos a ver, Danny. Pero estoy muy contenta de firmar con XFC. Tengo 6 peleas con ellos.
Súper.
Firmé por 6 peleas y bueno. Como saben, la primera pelea va a ser en noviembre, el 11 de noviembre, que
Sí.
estoy muy, muy contenta de regresar a lo que amo, a mi trabajo, y bueno, a representar a Latinoamérica, a seguir representando a Latinoamérica. Así que
Claro.
sí. Muy, muy contenta.
Y bueno, te quería hacer una pregunta más porque tú tienes una perspectiva muy diferente a muchas peleadoras hoy día, pues porque este es un deporte que pues cada año entran peleadores nuevos y eso. Y tú has estado peleando desde el 2006. Tú eres una pionera, tú estabas haciendo este deporte antes de que las mujeres pudieran pelear dentro del UFC, mucho antes. Y bueno, por mucho tiempo has estado peleando y ya muchas peleadoras de tu generación ya no están peleando y tú has experimentado muchísimo. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ha sido ver no solo las artes marciales mixtas llegar a lo que es hoy día, del 2006 al 2020, pero también las artes marciales mixtas femeniles, las peleas de mujeres, que hoy en día fácilmente, sin ningún problema, encabezan un evento pay-per-view de UFC y muchas de las peleas son de las peleas del año y los combates más grandes del año? ¿Cómo ha sido eso para ti, ese journey, ese viaje de empezar un deporte que tal vez no era muy aceptado para las mujeres y hoy día pues es muy grande y las mujeres toman un rol, una posición muy importante para el deporte?
Estoy muy orgullosa de poder ser una pionera y poder ver este journey, este crecimiento en las mujeres. Yo siempre sabía y tenía esa visión que las mujeres un día iba a llegar al UFC. De hecho, cuando yo estuve en Nueva York, estaba compitiendo en los Pan Ams. Tenía fascia, era mi primer año de Jiu-Jitsu. Fui a Nueva York con el equipo a competir en los Pan Ams y estamos cortando peso en Gold's Gym y vi a Dana White y fui, era el, este fue 2007 creo, 2007 y 2008. Bueno, me acerqué a él, le di mi carta y le dije, un día las mujeres van a estar en el UFC y un día voy a pelear por ti. Ese fue 2008. Yo siempre tenía eso, yo siempre, bueno, y yo pensé porque yo he trabajado, yo tenía un sueño, ¿no? De ser la mejor, de llegar a la cima, a lo más alto. Y de UFC ha sido era lo más alto. Y así, ahora ya hay muchas promociones también que hacen, que tienen peleas y nos han dado oportunidad a las mujeres a crecer nuestro deporte, pero yo siempre sabía que las mujeres iban a hacer, que íbamos a hacer eso. Así que estoy muy orgullosa de ser la pionera, de poder ver cómo ha crecido. Y bueno, las mujeres, sí, las admiro, las aplaudo, porque hemos llegado allí y hemos, we've established, like, o sea, la técnica, las peleas, o sea, han sido, ya vemos, antes no había tanto, the pool wasn't as deep, now you're seeing, de todos niveles, ya tenemos una promoción como Invicta que tiene, es una promoción de puras mujeres que es muy padre, y bueno, como tú dices, ha crecido bastante. Estoy muy orgullosa de poder ver eso. Sí, nosotros de mujeres vamos a seguir subiendo la técnica, mejorando, y bueno, it's only up from here.
Sí, definitivamente hemos visto una evolución muy grande en el deporte de las mujeres. Y oye, ¿qué te dijo Dana White cuando te acercaste y le dijiste eso?
He just smiled, he said, okay. No me dijo, okay, pero solamente se rió y me dijo, ok, pero luego yo creo que un año después de esto salió que las mujeres, que él nunca iba a tener una pelea de mujeres en el
Exacto,
UFC.
sí.
No sé qué año fue, pero fue un poco después de que yo le dije eso y yo seguí pensando lo mismo. Ok, tú dices eso ahorita, pero se va a cambiar y luego Ronda Rousey entró al UFC y, o sea, es de ahí. Ya sabemos la historia, ¿no?
Sí, tan chistoso esa historia y qué chévere que la hayas comentado aquí. Yo te he conocido por muchos años, te he estado siguiendo tu carrera ya desde hace 10 años, desde que entraste a Bellator y peleaste
Ah.
en Hollywood, me acuerdo, ahí en el Hard Rock, si no estoy mal. Y
Así es.
Entonces sí, ya ha pasado mucho tiempo, entonces, y no sabía esa historia, entonces chévere que la habías contado aquí en el programa. Y bueno, ¿y tú alguna vez te imaginaste entrando a este deporte que ibas a volverte una pionera? Porque para la gente que es de pronto nueva hasta este deporte y no sabe quién eres, tú por mucho tiempo fuiste la mejor libra por libra, fácilmente. Tú por mucho tiempo fuiste la mejor en cuanto al deporte femenil, entonces. Pues no sé si en algún punto en tu carrera empezando pensaste que en algún punto ibas a ser una pionera de este deporte y de las mujeres.
Bueno, mira, Yanni, cuando yo comencé este deporte fue por accidente, ¿no? Primero, es algo que yo solamente encontré en el gimnasio de 24 años para las mujeres que quieren empezar, nunca es tarde. Lo encontré y esto solamente era un skill que fue, ¿cómo se dice? Fue
Una habilidad.
una habilidad que yo dije, bueno, voy a para mi actuación, porque yo antes cuando me moví para Florida fue para hacer actuación, ¿no? Y en la actuación tienes skills, que se habilidades, ¿no? Y cuando encontré esto, dije, oye, me gusta, estoy haciendo, me mantengo físicamente bien, y bueno, es una habilidad que puedo poner en mi resume, en mi my resume. Pero cuando me peleé, cuando me ofrecieron mi primer pelea, perdí esa pelea, pero me encantó. Seguí entrenando y luego me ofrecieron mi segunda pelea. Y cuando desde esa segunda pelea que me ofrecieron, yo, o sea, tomé y dije, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer a lo máximo, lo voy a hacer bien. Me di 5 años, mi meta era convertirme en la mejor del mundo. Me moví para uno de los mejores gimnasios en el mundo, puse mi schedule y no, bueno, nunca pensé que esto iba a pasar. Dije, me voy a dar 5 años, si en 5 años no, se me hace, no se me hace, ya termino de esto, de jugar y sigo mi vida, ¿no?
Claro.
Pero un poco más de 5 años de mi meta que yo me puse a mi segunda pelea, que fue en julio de 2006. Después de eso, dije, voy a ser la mejor. 5 años, un poco más de 5 años, me convertí en la mejor peso paja en el mundo, que fue cuando le gané a Megumi Fuji
Sí.
en Bellator. Pero nunca, no, no, mi sueño era solamente, bueno, mi sueño era llegar a ser la mejor, pero nunca pensé que sí, que eso iba a pasar y que ahorita, 15 años entre el deporte, iba a ser una pionera y poder compartir mi historia, poder motivar otras mujeres, otra gente a seguir sus sueños, si tienen ese sueño, ¿no? Así que no, fue algo que solamente pasó y bueno, estoy muy agradecida, he tenido una carrera muy, muy bonita. Yo sé que a veces yo soy mi peor enemiga, pero si ves mi carrera y ves lo que he hecho, bueno, no todos pueden decir que fueron la mejor del mundo. Y yo tengo, bueno, estoy muy orgullosa de poder decir eso y poder seguir aquí. Desde hace 14, 15 años, ya voy a cumplir 15 años en febrero, de seguir compartiendo mi historia y seguir haciendo lo que amo, que es las artes marciales.
Sí, definitivamente. Jessica, para mí ha sido todo un honor cubrir tu carrera. La verdad que estoy muy agradecido de que, pues, a través de todos los años siempre me has dado tiempo para entrevistas. Así que muchísimas gracias y bueno, te agradezco esta vez por venir al programa. Así que muchísimas gracias, Jessica. Ahí nos estamos hablando y mucha suerte el 11 de noviembre.
Muchas gracias, Dani. Latinoamérica, gracias por todo el apoyo, y amor. No se pierdan el 11 de noviembre, XFC Fighting, que va a ser en NBC Sports. Dani, gracias y como siempre, estamos en contacto.
Noticias. Bueno, mi gente, como les digo, todas las semanas hay muchísimo de qué hablar y esta semana no fue una excepción. Hay bastante de qué hablar, entonces, bueno, empecemos con lo más grande. Bueno, esta noticia ya la hemos estado siguiendo por bastante tiempo y bueno, la verdad que no hay mucho así nuevo de qué hablar. Entonces ustedes se preguntan, bueno, entonces ¿para qué trae esta noticia? Pero de todas maneras es algo que me interesa mucho y el próximo fin de semana con UFC 254 yo creo que esta noticia va a tener un poquito más de importancia y pueda que cambie y pueda que haya una nueva página a esto que se está desarrollando. Resulta que GSP, George St. Pierre, el ex campeón de las 170 libras, el rey de esa edición, también ex campeón en las 185 libras, hablando con TSN, dijo que las estrellas se tienen que alinear para que él pueda regresar a UFC. Y más o menos, algo lo diferente que vi en esta entrevista fue que le puso un poquito más de presión, de más culpa, se puede decir, al UFC, diciendo que UFC no quería que hacer un combate entre él y Khabib hace 2 años, cuando él lo quería. Y bueno, pues que él no sabe si han cambiado de opinión, pero pues si han cambiado de opinión, entonces de pronto sí se le mide la pelea y de pronto sí tiene un regreso. Entonces yo creo que mucho va a depender de lo que pase el próximo fin de semana con UFC 254. Si Khabib llega a defender su título y a ganarle a Justin Gaethje y ya se quiere retirar, que es probable porque Khabib no es jovencito, yo creo que va a pedir una pelea grande. Y esa pelea grande va a ser contra George St. Pierre. Y si es así, yo creo que el UFC, teniendo en cuenta que sería el último combate de Khabib Nurmagomedov, le darían esa pelea para poder tener un buen pay-per-view así bien grande, vender bastante y bueno, ya que está terminando, pues terminar en una nota así buena y grande, ¿no? Entonces, GSP todavía sigue con interés de regresar si es que UFC se le mide a la pelea. Entonces, vamos a ver qué pasa en 254 y si llega a favorar el resultado a Khabib, yo creo que ahí las estrellas, como dice George St. Pierre, se van a empezar a alinear para ese combate. Pero bueno, vamos a ver. Hablando con reporteros y MMA Junkie estuvo ahí presente, Dan Hardy dijo que le interesaría la revancha contra Carlos Condit, que no hace mucho le ganó a Court McGee, y vengar esa derrota, ¿no? Una derrota vergonzosa, dijo él, porque si no recuerdan, en UFC 120, o sea, en octubre del 2010, o sea, hace 10 años, una década, el Carlos Condit noqueó a Dan Hardy de una manera muy, muy fea, con un gancho, una izquierda, si no estoy mal, y lo dejó en el piso, pero feo, feo, así bien noqueado. Entonces, Dan Hardy, que ya diciendo años también que voy a regresar, pero no lo hace, dice que le interesaría esa pelea. Yo ya les he dicho, yo estoy un poquito cansado de que Dan Hardy dice, bueno, yo quiero pelear, voy a regresar, pero nunca lo hace. Para mí, que lo haga o no lo haga. Si lo va a hacer, bueno, hágalo. Si no, pues deje de hablar ya. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. De todas maneras, obviamente yo respeto mucho a Dan Hardy, pero ya pienso que estas conversaciones se están alargando mucho. Y si sí llegara a regresar, me parece que una pelea con Carlos Condit sería excelente. Una revancha, una pelea que tiene mucho sentido, una pelea de las divisiones de las leyendas, una pelea que sería muy emocionante y que tiene mucho sentido para los dos. Entonces, para mí, por favor, Dan Hardy, regresa y pelea contra Carlos Condit. Me encantaría ver ese combate otra vez. Y pasando a una de las estrellas, o bueno, una de las estrellas no, la estrella fácilmente más grande de este deporte, resulta que Conor McGregor dice que aceptó una pelea contra Dustin Poirier. Sabemos que Dana White había dicho anteriormente que le había mandado un contrato a Dustin Poirier y a Conor McGregor para una pelea. Ya Dustin Poirier había dicho que había aceptado y ahora sale Conor McGregor, el ex campeón de las 145 y 155 libras, sale diciendo que aceptó la pelea, pero con una condición, que la pelea tiene que pasar en el 2020. Y ya varios reporteros como Ariel Helwani y Kevin Ioli confirmaron que UFC ofreció esa pelea para enero. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Para mí me suena como raro y me suena chistoso y un poco terco de UFC si no le dan el combate en el 2020. O sea, Es un mes más, y yo sé que ya he visto varias personas diciendo no, pero es un mes, muy importante, porque cuando las personas renueven la suscripción a ESPN Plus y hay una pelea ya fichada para el 2020, pues yo creo que están más propensos a firmar otro año con ESPN Plus si se viene una pelea de Conor McGregor, ¿no? Pero bueno, para mí eso no debería ser un factor. Lo más importante es que la estrella más grande del deporte regrese y que pelee, ¿no? Y para mí, Conor McGregor está en un nivel que el UFC, sí, yo sé que es una empresa que le gusta hacer las cosas a su manera, pero ya Conor McGregor está a otro nivel y tienen que ceder un poco. Si él quiere pelear en el 2020, denle una pelea en el 2020 ya. No se pongan a ponerle peros y eso. Denle una pelea en el 2020. Entonces, para mí, ojalá que hagan ese combate. Me encantaría ver esa revancha entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Me parece una pelea excelente. Y bueno, una pelea que tiene mucho sentido. Y fácilmente el que gane esa pelea se merece pelear por el título. Se merece ser el siguiente retador a el título a 155 libras. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero un desarrollo muy interesante. Y por último, esta historia no fue la más grande, pero de todas maneras una historia interesante. De hecho, pues una historia que yo estuve trabajando. Yo entrevisté a Tyron Spong. Él es una leyenda, un peleador muy bueno en el kickboxing. Un peleador que tiene un muy buen nombre en el kickboxing y también un boxeador, porque transicionó al boxeo no hace mucho, que le ha ido muy bien y está invicto ahí. Y bueno, también un peleador invicto en las artes marciales mixtas, 2 y 0. Recuerden que peleó con World Series of Fighting en el 2012 y en el 2013. Y bueno, yo hablando con él me dijo que le interesaría un regreso a las artes marciales mixtas y no está opuesto a firmar con UFC, pero hay una condición. Y eso es la plata. Quiere que le paguen bien. Y si le dan un buen contrato, él fácilmente firma con el UFC. Y para mí, Tyron Spong, si llegara a regresar a las artes marciales mixtas, yo creo que fácilmente puede ser un peso pesado top 15. Y si sigue entrenando para hacer peleas de artes marciales mixtas, creo que pudiera llegar a ser un top 5. La verdad es un peleador que tiene un striking muy, muy bueno. Es un peleador que le ayudó a Jairzinho Rozenstruik, que hoy día es uno de los mejores del peso completo. Pues le ayudó a transicionar del kickboxing a las artes marciales mixtas. También es un peleador que ha entrenado con Henry Hooft, uno de los mejores coaches, uno de los mejores entrenadores de MMA por muchísimos años. Y bueno, todos sus amigos son ex campeones de UFC, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, ojalá que sí le den un buen contrato, quién sabe. Sabemos que el manager de él es Ali Abdelaziz, que tiene una muy buena relación con UFC. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero yo creo que hay algo, yo creo que sí hay una posibilidad que Tyron Spong entre al UFC. Vamos a ver qué pasa en esa noticia, pero algo muy interesante. Bueno, ahora vamos a los combates anunciados. Esta semana no hubo así muchísimos combates, pero de todas maneras hubo varios que me gustaría hablar. Porque pues son cosas importantes y también importantes para el lado latino. Resulta que Gabriel Benítez regresa otra vez a las 145 libras y va a pelear contra Justin James el 14 de noviembre. Esta noticia fue reportada por Milenio. Y bueno, Gabriel Benítez, el Mowgli, viene de una derrota. Sabemos que perdió contra Omar Morales, ¿no? En mayo, si no estoy mal. Y esa fue su segunda derrota consecutiva. Entonces, un combate muy importante para el Mowgli, pues porque de dos derrotas seguidas, pues eso nunca es bueno dentro del UFC y a veces a ciertos peleadores les ha costado su trabajo. No creo que este sea el caso para Mowgli. Mowgli ha ganado Performance of the Night anteriormente, es un peleador muy emocionante, es un peleador muy importante para el mercado de México y también, pues, dos derrotas no muy feas, ¿no? Perdió contra Morales en las 155 libras, ¿no? Una categoría que no es de él. Y luego, antes de eso, perdió contra Sadiq Youssef, que es uno de los mejores en esa división. Entonces, para mí no creo que su trabajo esté en la línea, pero de todas maneras es una pelea muy importante para él. Subiendo a las 155 libras, resulta que el ex campeón Rafael Dos Anjos dio positivo con COVID-19 y ahora está fuera de su combate contra Islam Makhachev en UFC 254 el 24 de octubre, esa misma cartelera donde va a defender su título Khabib Nurmagomedov. Y bueno, una noticia relativamente triste, obviamente espero que Dos Anjos esté bien y pueda manejar bien el COVID, pues una persona joven y en muy buena forma, entonces estoy seguro que va a salir bien de esa enfermedad, pero pues de ese virus, ¿no? Pero pues de todas maneras es algo, pues una cuestión delicada. Entonces le deseo lo mejor a Rafael Dos Anjos, pero triste porque ese combate contra Islam Makhachev iba a ser un combate muy bueno, una pelea muy grande para Makhachev, el regreso de Dos Anjos a las 155 libras. Entonces un combate muy importante que la verdad yo quería ver, estaba muy emocionado para esa pelea, entonces un poquito triste que ya no se va a dar a cabo. Y por último, esta pelea es importante para Bellator. Resulta que Corey Anderson ya tiene su debut de Bellator fichado y va a pelear contra Melvin Manhoef, un veterano de este deporte. La verdad que alguien que estaba peleando por mucho, mucho tiempo y ha peleado en muchas promociones. Y va a ser el evento estelar de Bellator 251 el 5 de noviembre. Entonces, un combate excelente. Me gusta, la verdad, un combate que sorprende bastante. No pensé que Corey Anderson iba a terminar peleando contra Melvin Manhoef. Pero al principio no me gustó, pero ya después de que me puse a pensar en el combate, me parece que tiene un poco de sentido, ¿no? Una pelea entre dos personas que tienen un buen nombre, ¿no? Fuera del UFC. Y bueno, una pelea relativamente fácil, yo diría, para Corey Anderson. Y es el tipo de peleas que son buenas para empezar en la promoción, ¿no? Es bueno que Corey Anderson entre con una victoria, entonces, bueno, no entre, sino tenga una bienvenida con una victoria. Entonces, para mí un combate que tiene sentido. La verdad, yo creo que Corey Anderson debería ganar esta pelea. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí, un combate muy grande para Bellator. Y con eso concluyen las noticias y los combates anunciados de la semana. Muchísimas gracias a Jessica Aguilar por acompañarnos en esta edición. Un placer tenerla en el programa. Como les había dicho, ella fue una de mis primeras entrevistas, yo empezando esta carrera como periodista de las artes marciales mixtas. Entonces, muy chévere tenerla aquí en el programa porque, como les dije, ya he estado siguiendo la carrera de ella y cubriéndola ya por mucho, mucho tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a Jessica y muchísima suerte en noviembre en su regreso a las artes marciales mixtas. Como todas las semanas, también muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo que me brindan a mí y a este programa. Como ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, en @HablemosMMA. Estamos creando una comunidad muy bacana. También me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Y bueno, creo que el próximo episodio, si todo sale bien, va a ser con Javier Méndez, obviamente respecto a la pelea de título entre Justin Gaethje y Khabib Nurmagomedov, su estudiante, en UFC 254. Así que estén al tanto de ese episodio. Y bueno, compartan este show en todas las redes sociales. Díganle a sus amigos sobre este programa para que pueda seguir creciendo. Y bueno, espero que tengan una buena semana. Disfruten las peleas del fin de semana. Y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.